Llegamos esta mañana al capítulo 14 y vamos a leer el capítulo en su integridad. Romanos capítulo 14, versículos 1 al 23. La palabra del Señor nos habla así. Recibid al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, proponeos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no deis lugar a que se hable mal del bien que vosotros practicáis. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Todo lo que no se hace por convicción es pecado. Estuvimos viendo la semana pasada, en el capítulo anterior, cómo el apóstol habla a los cristianos de cómo conducirse en la sociedad. Y al hacerlo, vimos cómo citó algunos mandamientos concretos, algunos mandamientos específicos, cosas que son en sí mismas y por sí mismas malas. El pecado es pecado. Es pecado siempre, es pecado en toda situación, es pecado en cualquier persona. Y para el cristiano, este tipo de asuntos, pues no presentan ninguna duda en cuanto a si debo o no debo hacerlo. El pecado siempre es un no, siempre es algo prohibido. Cualquier cosa que Dios prohíbe, ya sea directamente o por medio de un principio, el cristiano, sin duda alguna, no la puede hacer, no se puede involucrar en eso. Así que en este tipo de cosas no tenemos desacuerdos entre nosotros, ¿verdad? Todos los cristianos sabemos que no matará significa no matar y no hay excepciones. Y no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, lo que habíamos con los niños. Son cosas que son universales, son para todos y son para siempre. Pero es cierto que en la vida hay cosas que no están prohibidas específicamente en la palabra de Dios, ni directamente, ni por principios. Hay áreas en las cuales no hay directrices claras. Son zonas que podríamos llamar grises. Y es por esa razón que algunos cristianos, conociendo la libertad que tienen en Cristo, las practican sin ningún problema de conciencia. Esas cosas no prohibidas las practican sin ningún tipo de remordimiento o de escrúpulo. Bueno, a ese tipo de personas, a ese tipo de cristianos, la Biblia lo llama los fuertes. Pero luego hay otros cristianos que tienen un concepto más limitado de la libertad cristiana. Y estos sí tienen algún tipo de escrúpulos o de dudas en sus conciencias en cuanto a si se debe o no se debe practicar estas cosas. Consideran que si hacen esas cosas, estarían haciendo lo malo. Y bueno, la Biblia habla de estas personas como los débiles en este sentido. Claro, cuando los fuertes ven los escrúpulos de los débiles, pues tienen la tendencia a decir, no seáis tontos, que esto se puede hacer. Y por el otro lado, cuando los débiles ven a los fuertes hacer esas cosas, dicen, bueno, ¿realmente sois cristianos? ¿Es eso propio de cristianos? Estáis viviendo como mundanos, estáis haciendo cosas que son propias de mundanos. Así que aquí es donde encontramos diversidad de opiniones y, por lo tanto, de actitudes y de acciones. Ahora, es necesario que enfaticemos de nuevo que tanto los cristianos que aquí se llaman fuertes como los que se llaman débiles están de acuerdo en que el pecado es pecado, siempre lo será y siempre es no, siempre está prohibido. O sea que ni los cristianos fuertes ni los débiles dicen, bueno, el pecado en estas circunstancias se puede vivir o se puede practicar. No, no. Hay directrices claras en las Escrituras y tanto unos como otros han de decir no a eso. Las dificultades surgen en esas áreas en que no hay una prohibición en la cual los cristianos tienen diferente criterio, diferente conciencia. Por ejemplo, algunos cristianos beben alcohol moderadamente sin ningún tipo de escrúpulo, mientras que otros consideran que estos cristianos están pecando por tomar una medida moderada de alcohol. Hay cristianos que tienen escrúpulos en cuanto a ver la televisión, todo, cualquier cosa en la televisión, o ir al cine, o no sé, o tener baile en una boda, o ven pecado en algún tipo de ropa que uno se pueda poner. Y otros cristianos no tienen ningún problema en este sentido. En los tiempos, en el primer siglo, en los tiempos en que fue escrita esta carta, vemos como algunos cristianos tenían escrúpulos en cuanto a la carne que podían comer. Porque sabéis que había muchos templos en los cuales se ofrecían sacrificios a esos ídolos paganos, y entonces luego esa carne no siempre se consumía totalmente como un holocausto, sino que muchas veces el animal sacrificado luego era despiezado y vendido en la carnicería. Entonces habían algunos cristianos que eran sensibles en sus conciencias y decían, no, no, yo jamás puedo tomar esa carne, porque de alguna manera estoy condonando esa práctica y estoy contaminándome con ello. Por otro lado, estaban los cristianos que decían, los ídolos no son nada, la carne es absolutamente sana, incluso a veces es de mejor calidad que la que podemos comprar en otros lugares, así que participaban sin ningún problema. Por lo tanto, había un desacuerdo bien definido en cuanto a lo que comían. Y el problema no era lo que cada uno comía en su casa, sino cuando se reunían a comer, pues entonces esas cosas se evidenciaban. Luego tenían también problemas en cuanto a las fiestas religiosas. El primer día de la semana, el día del Señor, la iglesia se reunía, tenían sus cultos, como nosotros, en el domingo. Y ahí no había ninguna duda. Todos los cristianos no hacían otra cosa el domingo que ir a la casa del Señor. Pero algunos de estos cristianos, de origen judío, pues habían practicado que el sábado era el sabbat. Y entonces ellos consideraban que era un día especial. Por lo tanto, ellos se reservaban en ese día, lo consideraban especial. Lo mismo ocurría con la Pascua y con algunas otras celebraciones. Así que había una diferencia. Estos se ofendían de que otros cristianos el sábado lo vivían como cualquier día de lunes a viernes, no hacían nada especial. O llegaba la celebración de la Pascua y mientras los judíos estaban haciendo su celebración, estos cristianos pues no hacían de ese día nada especial. Así que ahí tenían en estas zonas de sombra, que no había una autorización expresa ni una prohibición clara, pues cada uno tenía una conciencia distinta y eso traía conflictos dentro de la iglesia. Y es por eso que el apóstol, al llegar al capítulo 14, aborda este asunto de las diferencias de conciencia y nos revela cómo espera Dios que se comporten los cristianos respecto a otros creyentes con los cuales están en desacuerdo en estos asuntos de conciencia. Y comienza el capítulo hablando un poco sobre los principios de la libertad cristiana. Y vemos que, por así decir, prácticamente todo el capítulo está dirigido especialmente a estos cristianos fuertes. O sea, la mayor parte de la enseñanza va dirigido a ellos, aunque también tiene palabras muy claras para aquellos que son cristianos débiles. Cuando mi hermano y yo diferimos en uno de estos asuntos de conciencia, ¿cómo debo tratar a mi hermano? Fijaos que el apóstol no nos da una lista de cosas. Dice, bueno, como hay estas cosas en sombra, yo voy a decir la palabra final. Una lista de cosas que se pueden hacer y otra lista de cosas que no se pueden hacer. Porque siempre habrá cosas en sombra. Siempre habrá cosas que no están específicamente, por más que uno las especifique. ¿Verdad? Así que lo que él hace es dar principios, no de cómo discernir lo que está bien y lo que está mal, sino cómo tratar al hermano que difiere de mi criterio, de mi conciencia. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace en primer lugar dándonos cuatro reglas para tratar al hermano en este sentido. Luego da tres razones por las cuales se deben aplicar esas reglas, esas normas. Luego, en tercer lugar, va a dar una palabra a los cristianos fuertes, una exhortación, y luego va a dar también una exhortación a los cristianos débiles. Así que esos van a ser nuestros cuatro puntos esta mañana. En primer lugar, vamos a ver esas cuatro normas para ver cómo tratar con el hermano con quien tenemos diferencias de conciencia. Luego va a dar tres razones por las cuales esto debe ser así. Luego se va a dirigir a unas palabras específicas para los cristianos fuertes en este sentido y otras para los débiles. Así que comenzamos con las cuatro reglas. En primer lugar, en el versículo 1, la primera palabra que encontramos. Hay que recibir a tal hermano. Tu hermano en Cristo puede ser débil. Sin embargo, sigue siendo tu hermano. Recibid al débil en la fe. Sois uno en la fe. Pertenecéis al mismo cuerpo. Estáis de acuerdo en lo fundamental de la vida cristiana. Por lo tanto, recíbelo en igualdad de términos. No como un inferior. No como un inmaduro. Y no caigas en la tentación de criticarlo, ni de renegar de él, ni de repudiarlo. Ofrécele tu comunión sin ninguna reserva. Recíbelo por lo que es. Y luego el apóstol da una aclaración. Dice, pero recíbelo sin ninguna agenda oculta. No lo recibas para decir, bueno, te invito a casa y luego te voy a dar el sermón. Y luego te voy a convencer para que te des cuenta de que eres un inmaduro y que tienes ya que espabilar. No, no. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para ventilar vuestras diferencias. No para notarte un tanto porque tienes una argumentación más fuerte que la suya. Que tu bienvenida, ese recibirle, no sea una excusa para tratar de cambiarle. Recíbele tal como es. La segunda regla la encontramos en los versículos 2 y 3. Y es, no lo menosprecies. Porque uno cree, dice el versículo 2, que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Fijaos que este creyente fuerte es propenso a lo que se dice aquí, al menosprecio. Yo estoy por encima. Yo ya estoy de vuelta. Yo también ya pasé esa etapa. Yo he ido perdiendo los escrúpulos. Yo me he dado cuenta. Y por lo tanto, a este que todavía está en esa otra fase de su crecimiento espiritual, mi tendencia es a menospreciarlo, a mirarlo por encima del hombre, a considerar que tiene unos escrúpulos innecesarios, que es un tiquismiquis espiritual. Y por lo tanto, lo considera como algo menor. Por eso dice que no lo menosprecie, que no lo aprecie como algo menos de lo que es. Es un cristiano, un pecador salvo por la gracia igual que tú. Por lo tanto, no le valores menos que a ti. No te puedes permitir, no te puedes consentir tener ningún pensamiento de este tipo respecto a tu hermano. Uno de vosotros considera que puede comer, lo que le apetezca. Bueno, pues que lo haga. Pero si el otro con su conciencia débil se abstiene y decide hacerse vegetariano, déjalo. No es asunto tuyo, como enseguida va a pasar a decir. No podemos mirar por encima del hombro, ni considerar que está por debajo, ni que es inferior al hermano que en estos asuntos, ya digo, no se trata en los asuntos en que Dios ha dicho claramente no, esto es pecado, está prohibido, sino en estos asuntos donde no hay una enseñanza clara y rotunda, no menosprecie al hermano. Tercer lugar, la tercera norma la encontramos en los versículos 3 y 4, y es, no lo juzgues. De nuevo leemos el versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Fijaos que en este caso la tentación es más bien propia del débil. Si la tentación del fuerte es menospreciar al débil, la tentación del débil es juzgar al otro. Es decir, vaya mundano. ¡Qué poco cristiano! ¡Qué poco ha progresado en santidad! Y este emite un veredicto sobre aquellos que hacen cosas que ofenden a su propia conciencia. Y lo llama mundano, lo llama carnal. Tiene la tendencia a condenarlo. Incluso, fijaos, llega a cuestionarse si esta persona perseverará hasta el final. Llega a cuestionarse si realmente es un cristiano que demostrará serlo hasta el final. Este caerá. Sí, empieza con esto. Empieza con este asunto de la carne. Empieza a tomar un vasito de vino acompañando esa carne y acabará perdido. Ese es el juicio que emite el débil sobre el fuerte. Por eso dice que el que tiene escrúpulos debe tener cuidado de no juzgar a aquel que no comparte sus escrúpulos. Debe recordar que Dios ha recibido a esa persona que tiene una conciencia diferente. Es Dios quien le ha recibido. Si Dios lo considera su siervo, Y Dios le provee, Dios le cuida, Dios lo ha llamado. Y si Dios es aquel a quien él tiene que dar cuentas, déjalo en manos del Señor. No tiene que darte cuentas a ti. Tú no tienes que emitir juicio sobre él. Él es un siervo del Señor. Y luego pone aquí este remate, subraya esto, dice, y se mantendrá firme. Porque es Dios quien nos hace perseverar. Dios llama a su siervo y él es el que los hace perseverar. Así que deja de actuar como si tú fueras su amo, como si tú fueras su juez. Y ten cuidado de que tu actitud no sea más cerrada que la de Dios. No seas tú menos receptivo que lo es Dios. Por eso dice, recibid al débil en la fe. Es de la fe. Dios le ha recibido y ahora tú cierras tus brazos. Dices, no, él no es mi hermano porque hace esto que daña a mi conciencia. Así que repasamos cómo de tratar al hermano que tiene una conciencia diferente a la mía. Primero, recíbelo. En segundo lugar, no lo menosprecie. En tercer lugar, no lo juzgue. Y en cuarto lugar, cada persona debe estar convencida en su propia mente. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay cristianos que consideran que hay unos días más importantes que otros, mientras que hay otros que consideran todos los días iguales. En lugar de estar mirando quién es más alto y quién está por encima del hombro de los demás, asegúrate de que tú estás plenamente convencido de lo que tú haces respecto a ese asunto. En este caso concreto menciona lo de un día, si es un día para guardar o no para guardar. Asegúrate de que tú actúas con una conciencia limpia. Así que, de esta manera, el apóstol nos está animando a vivir nuestras vidas con una conciencia limpia delante de Dios. Quien nos debe preocupar no es el prójimo, cuál será su criterio. Y pensar, estar todo el día pensando, ¿qué pensarán todos los hermanos de esto que yo estoy haciendo? Y recuerdo, no se trata de pecado, que eso está fuera de los límites. Se trata de estas cosas en las cuales distintos cristianos tienen distintos criterios. ¿Os dais cuenta cómo todo esto se deriva del capítulo 12, versículos 1 y 2? El apóstol sigue recordándonos que en vista de la misericordia del Señor, nosotros tenemos que ofrecernos a Él en consagración, en gratitud, en santidad. Tenemos que ofrecernos como un sacrificio vivo. Yo me tengo que sacrificar a mí mismo, sacrificar mis propios criterios y mi tendencia a juzgar al hermano, a menospreciar al hermano. Todo eso yo tengo que someterlo, presentarme como un sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios. Él es mi juez. Ante Él tengo que presentarme. Así que estamos llamados a hacer un autoexamen continuo para ver si estamos siempre siendo obedientes a ese principio que el apóstol ha enunciado al principio de toda esta larga sección de aplicación de la epístola. Por la misericordia del Señor, ofrécete en sacrificio vivo delante de Él. Así que repasamos las cuatro reglas de cómo tratar al hermano con quien difiero en estos detalles que no están claros en la Escritura. En primer lugar, tengo que recibirlo, no menospreciarlo, no juzgarlo. Y en cuarto lugar, tengo que estar convencido en mi propia mente de que esto es lo que agrada al Señor. A continuación, el apóstol nos da tres razones por las cuales tenemos que actuar de esta manera. ¿Por qué tenemos que tener este tipo de comportamiento con respecto a los hermanos que difieren de nosotros en estos asuntos? El primero lo encontramos volviendo de nuevo a los versículos 3 y 4. Es algo que el apóstol ya ha cubierto. Volvemos a leer el 3, que dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Esa es la primera razón. Yo tengo que recibir a mi hermano porque Dios lo ha recibido. Yo no puedo hacerme más estricto que Dios. Yo estoy ofendiendo a Dios si voy más allá de lo que Él ha dicho. Y bueno, Dios llegó hasta aquí, pero yo, que soy más listo que Dios, yo voy un poco más allá. Yo hago más estricta la norma. Dios aquí fue un poquito descuidado, tenía que haber sido más férreo, tener mano más dura. No, no, yo no puedo ser más estricto que Dios. Si Dios ha recibido a la persona con la que yo no estoy de acuerdo, ¿quién soy yo para actuar de manera diferente a la que ha usado el Señor? Así que los fuertes no deben pensar que glorifican a Dios al renegar de aquello que piensan de manera diferente. Renegando de aquello de los cuales Dios no ha renegado. Y los débiles no deben pensar que glorifican a Dios al magnificar el rigor de Dios con un celo que el propio Dios no ha manifestado en estos asuntos. Porque de haber sido algo absolutamente prohibido, Él lo hubiera dejado absolutamente claro. Por eso no podemos enmendarle la plana a Dios, porque Dios ha recibido a este hermano. En segundo lugar, tenemos que considerar al hermano, recibirlo, no juzgarlo, respetarlo, porque este hermano se comporta como lo hace por amor al Señor, por consideración al Señor. Y eso lo vemos en los versículos 6 a 9. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los vivos, perdón, de los muertos, como de los que viven. ¿Por qué guarda un creyente un día como algo especial, mientras que otro no lo hace? ¿Por qué uno come de todo y da gracias al Señor, mientras que otro se limita en su dieta y da gracias al Señor? La respuesta es la misma en ambos casos. Lo hacen para agradar al Señor. Nosotros no podemos criticar cruelmente el comportamiento de alguien que hace todas las cosas en su vida con el propósito de agradar al Señor. Eso es lo que le motiva, agradar al Señor. Y por eso no come. Y ahora llego yo y lo critico y lo menosprecio. O el otro que hace lo contrario a lo que yo pienso. Y de nuevo lo hace para agradar al Señor. Y ahora llego yo y pienso que es un mundano y que es un carnal. No podemos menospreciarlo. Está viviendo para agradar al Señor. No podemos ser desconsiderados con aquellos que viven su vida en el temor del Señor. Este no es un cristiano chapucero que le da igual 8 que 80 y que lo hace todo grosso modo. No, no. Es alguien que ha considerado que por la misericordia del Señor, él tiene la libertad suficiente para hacer esto. Yo tengo que respetarlo. Y lo mismo el que hace todo lo contrario, después de un escrutinio de la palabra del Señor, después de haber orado, de haber pensado mucho en este asunto, él decide que prefiere no hacer esto. Y ahora llego yo y hago un juicio a la ligera y lo acuso de algo que no hay en su corazón. Porque este hermano lo que busca en su corazón es agradar al Señor. Ninguno de nosotros vive o muere para sí. Es lo que dicen los versículos 7 al 9. Y al decir vivir es hacer todo lo que hacemos en la vida. La vida es una continuación de cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y eso dice que el cristiano lo hace no para agradar a sí mismo, sino para agradar a aquel que murió por él. Todo lo que hacemos es para él. Esa es la razón por la que Cristo murió y resucitó, para asegurarse su señorío en nuestro corazón. Y ahora, este siervo del Señor, después de meditar en la voluntad del Señor, anda por este camino. Y ahora llego yo y digo, no, ese no agrada al Señor. Yo emito un juicio Y yo doy una sentencia de que esto no agrada al Señor. Por eso el apóstol dice, considera que Dios lo ha recibido, no seas tú más estricto que Dios. Considera que tiene ese comportamiento por amor al Señor. Y en tercer lugar, considera que es un siervo de Cristo. No es tu siervo, es siervo de Cristo. Volvamos a leer el versículo 4 y luego los versículos 10 al 12. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y ahora el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Somos siervos de Cristo. Esta mención de los derechos absolutos de Cristo nos lleva a esa tercera razón por la cual nosotros tenemos que recibir a este hermano. Lo dice en el versículo 4 y luego lo vuelve a decir los versículos 10 al 12. Tu hermano, ese que en estas zonas grises actúa de manera diferente a la tuya, es un siervo de Cristo y tiene que darle cuentas a Cristo. No tiene que darte cuentas a ti. Tú no eres la conciencia del hermano. Él tiene que dar cuentas. Cada uno tiene que dar cuentas al Señor por sí mismo. ¿Cómo podemos nosotros, ante estos versículos, cómo podemos erigirnos en jueces de nuestro hermano? ¿Cómo podemos llegar a pensar que este hermano hasta se va a perder? No le consideramos cristiano. Porque ningún cristiano se perderá jamás si realmente lo es. Pero cuando yo pienso que a lo mejor no permanece, sino que cae, es que estoy dudando de la obra del Señor en su vida. Simplemente porque Él guarda un día de fiesta o no lo guarda, toma unas viandas o no las toma. Nosotros permanecemos firmes, no ante cada cual, sino ante Dios. Él es nuestro juez. A él tenemos que dar cuenta. Por eso el apóstol aquí cita al profeta Isaías, capítulo 45, versículo 23. Por mí mismo, dice Dios, hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Fijaos, no ante ningún intermediario. Nadie me tiene que rendir cuentas a mí para yo luego rendírselas a Dios en nombre del otro. No, no, cada uno individualmente tendrá que doblar su rodilla delante de Dios y reconocerle en el juicio. Así que en estas áreas de la conciencia ningún creyente tiene que rendir cuentas a otro. Por supuesto, si quebranta la ley moral de Dios, la iglesia tiene la responsabilidad. El deber, si quebranta uno de los mandamientos específicos, aquello que Dios prohíbe, la iglesia tiene que tratar de restaurar a esa persona. Y por eso se aplica la disciplina eclesiástica para corregir. Y por eso primero se hace una admonición y luego se suspende y luego se excomulga si es necesario. Pero eso ante un pecado claro y manifiesto. Pero en estos asuntos de conciencia, no podemos aplicar lo mismo. No podemos ir a los ancianos de la iglesia y decir, es que he visto a un hermano comiendo este tipo de cosas o haciendo esta cosa que no está clara en la Escritura. Y ahora vamos y hacemos un consejo y nos reunimos siguiendo los pasos que el Señor nos da hasta expulsarle simplemente por un asunto de conciencia. No, no. Eso es para cuando un hermano pecare. Pero en estos asuntos de diversidad de conciencia, estos asuntos neutrales, estos asuntos no prohibidos, tenemos que actuar de manera diferente. Y lo que tenemos que hacer es recordarnos a nosotros mismos y los unos a los otros que tenemos que dar cuentas al Señor que nos ha salvado. Tenemos que mantener conciencias limpias, porque un día tendremos que presentarnos delante de Él y no delante de los hombres. Por lo tanto, yo no tengo derecho a imponer mi conciencia a mi hermano. ni tampoco tengo por qué someterme a la conciencia de mi hermano. Solo Cristo es el Señor de la conciencia y cada uno está en pie o cae, aprueba o suspende delante del Señor, no delante de los hombres. Eso significa que la libertad cristiana debe valorarse y preservarse. El problema que ha surgido en la iglesia desde el primer siglo, por lo que vemos aquí, y hasta nuestros días, es esta plaga por la cual, al desechar la enseñanza de los apóstoles, algunos hombres se han hecho dueños de las conciencias de otros. Otros se han sometido inadecuadamente a la conciencia de los primeros. Ahora, tal como vamos a ver a continuación en nuestro tercer punto, es cierto que, habiendo dicho todo esto respecto a la libertad cristiana, en ocasiones, por amor al hermano, yo tengo que limitarme en mi conciencia, en cómo yo actúo delante del Señor. Así que, habiendo visto estas cuatro reglas, ¿qué hacer con el cristiano que tiene una conciencia diferente a la mía? Recíbelo, no lo juzgue, no lo menosprecie, y que cada uno actúe conforme a su propia conciencia. Las razones para ello es que Dios le ha recibido, nosotros no podemos ser más severos que Dios. La segunda es que esa persona se comporta por consideración con el Señor. Y en tercer lugar, porque es un siervo de Cristo y a él tendrá que dar cuenta. Nuestro tercer punto es ver esas palabras que el apóstol da a los cristianos fuertes. Las energías de los fuertes no se deben gastar en señalar lo tonto y necesario que son los escrúpulos de los hermanos débiles. El cristiano fuerte debe estar interesado en algo mayor que en tratar de convencer al cristiano débil. Su pasión más ardiente debe ser el progreso espiritual de esos hermanos. Por eso, en el versículo 13 leemos: así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo no estoy aquí para juzgar a ningún hermano en estos asuntos. Estoy aquí, no ya como pastor, sino como cristiano. Estamos aquí para estimular a los hermanos, para ser de ayuda a los hermanos, no para poner tropiezo en el camino de ninguno de ellos. Por eso, saltándonos un momento al versículo 21, el apóstol dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aunque yo tengo esa libertad que Cristo me ha otorgado, aunque tengo todo el derecho de hacer ciertas cosas, tengo que considerar que mi uso de la libertad que tengo en Cristo puede ser una piedra de tropiezo para el hermano. Así que, por encima de mi derecho y de mi interés personal y del ejercicio de mi libertad, yo tengo que poner el bienestar de mi hermano. De tal manera que, aunque yo estoy completamente convencido de que es lícito que yo actúe de esta manera, tengo que considerar si esa libertad mía puede ser una piedra de tropiezo para el hermano. Porque si yo lo considero y sigo adelante, no estoy siendo caritativo con el hermano. No estoy mostrando el amor de Cristo, el cual nos dice el mismo apóstol en Filipenses capítulo 2, siendo igual a Dios, no tomo eso como algo a lo que aferrarse, decir, sí, cuidado que yo soy Dios y yo soy el que da la ley y puedo hacer. No, no, no. Él se sometió, se hizo un siervo. Ese es el espíritu que tiene que estar en nosotros en estos asuntos. En el versículo 15 dice: pero si por causa de la comida que tú tomas en tu libertad, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, la cual es legítima, se pierda aquel por quien Cristo murió. No arruines, con una cosa tan simple como es la comida, no arruines la vida espiritual de otro hermano por quien Cristo murió. que es débil porque tiene una conciencia hipersensible, cierto. Que se está privando de cosas que el Señor le ha permitido hacer, cierto. Pero considera a tu hermano. Actúa de esa manera. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios en la vida de este hermano que es débil en su fe y en su conciencia. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Nosotros podemos, en el buen uso de nuestra libertad, ser una piedra de tropiezo al hermano que tiene otros criterios. La cosa no es mala en sí mismo. Aquella carne, aunque había sido sacrificada a los ídolos, no estaba contaminada. No le iba a hacer daño físicamente a nadie. Tampoco tenía ningún poder para hacer ningún daño espiritual. Pero el hecho de que yo la coma, sabiendo que mi hermano tiene una conciencia distinta, puede hacerle tropezar. Y ahí es donde yo debo preguntarme dónde están mis prioridades. Es decir, ¿yo tengo derecho a esto o yo tengo la consideración hacia mi hermano? Versículo 22. ¿Tienes tu fe y por eso guardas los días que quieras? ¿Comes la comida que sea? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No hay cosa más dichosa que hacer algo con buena conciencia. Disfrutar de lo que el Señor nos da en la comida, en la bebida, en el ocio, en tantas buenas cosas que el Señor nos ha dado. No hay nada mejor que disfrutarlas en buena conciencia. Hazlo con plena convicción de que lo que estás haciendo es bueno delante del Señor. Dichosa, feliz la persona que hace las cosas en esa buena conciencia delante del Señor. El apóstol Pablo quiere sin duda que nosotros disfrutemos de nuestra libertad. Pero lo que no quiere es que nosotros la exhibamos de tal manera que ofendamos a otro. Tampoco quiere que la impongamos a los demás. Por mucho que sea nuestro derecho y tengamos libertad. Y tampoco, el apóstol nos dice, tampoco tenemos nosotros derecho a refunfuñar y a quejarnos porque hay otro que está disfrutando de cosas en su libertad que a mí me parece que no son lícitas. Yo no puedo quejarme. No tengo derecho a decir, míralo, mira lo que come, mira lo que hace en el sábado, mira lo que hace el día de la Pascua. Se queda en casa, sale con sus niños al parque. Si tú tienes una conciencia de que debes guardar ese día, hazlo para ti. Disfrútalo. Pero no te molestes porque el otro vive de esta manera. En el versículo 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si nosotros seguimos adelante y disfrutamos lo que es profundamente ofensivo a nuestro hermano, seremos causantes de algo que eso sí que puede ser malo. Eso sí que no debería suceder. La vida cristiana es más allá que lo que comemos o lo que bebemos. Esas cosas son importantes, pero no son las más importantes. Más importante que la comida o las fiestas que guardamos o no guardamos, que es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que reinar en nuestras relaciones. Eso es lo que tiene que ser evidente entre nosotros. Pero si la paz no existe porque yo reclamo mis derechos a tomar o a no tomar algo, entonces ya nos está evidenciando la esencia de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Eso es lo verdaderamente importante. Por eso al fuerte, el apóstol le dice, considera autolimitarte por causa de Cristo, por causa del hermano. Sirve a Cristo de esta manera. Tu servicio será aprobado delante de Dios. cuando tú consideras a tu hermano y por eso te abstienes, si es necesario, por no ofender a tu hermano. Lo que se debe preservar es la paz. No se trata de qué hacemos, qué dieta tenemos, o cuál es nuestro calendario concreto, sino que lo que se vea en la iglesia, en la comunión entre los hermanos, sea la justicia, la paz y el gozo en el Señor. Así que esas son las palabras que el apóstol da a los fuertes. Pero antes de terminar, vemos cómo el apóstol también tiene algo que decir a los débiles. Estas personas que son hipersensibles en sus conciencias. Fijaos lo que dice el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El apóstol sabía, dice, estoy absolutamente convencido que, por ejemplo, esta carne que es sacrificada a los ídolos no es inmunda. Es carne. Dios ha creado esos animales en el campo, esos terneros, que luego tú te puedes comer. Eso, estoy convencido. Dentro de la libertad cristiana es perfectamente correcto y adecuado hacer aquellas cosas que otros pueden considerar dudosas. Pero aquí hay una advertencia para aquel que tiene una conciencia sensible. Si tú creyendo que tomar esa carne, que no tiene nada de particular, pero si tú crees que no debes de tomarla y la tomas, aunque tomar esa carne no es pecado, para ti es pecado. Porque estás haciendo algo en contra de tu conciencia. Si no estoy seguro, pues si no estás seguro, no lo hagas. No estoy seguro, pero lo hago. No, no. No estás actuando en fe. Estás pensando que tal vez no le agrade a Dios y con todo lo haces. Por eso dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Ahora, eso que no es inmundo, para el que piensa que es inmundo, para él lo es. La cosa no es impura en sí misma, pero quien la vive, quien la experimenta, quien la come, quien la celebra, con una mala conciencia, para él es algo moralmente inadecuado. Todas las cosas son limpias, pero tú debes entender que son malas para las personas que dudan y las practican. Luego en el versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. No lo hace para agradar a Dios. Esa era una de las razones por las cuales teníamos que recibir al hermano, no criticarlo, no menospreciarlo, porque se supone que el hermano lo hacía para agradar a Dios. Pero ahora este hermano, que cree que se tiene que abstener para agradar a Dios, ahora va y no se abstiene. Y aunque la cosa en sí no es mala, la convierte en mala cuando no la está haciendo para agradar al Señor. Para él, por tanto, es pecado. Y fijaos que esto nos da una lección, no tenemos tiempo de abundar en ello, pero nos da una lección respecto al pecado. El pecado no es solamente un asunto de acciones, de actos que nosotros cometemos o que nos abstenemos de hacer. No, el pecado está también en la actitud del corazón. Aquí está bien claro. Cosas que no son intrínsecamente malas llegan a ser las malas para ti cuando tú las haces con un corazón, con una motivación errónea. Una acción permitida por la ley de Dios es, sin embargo, condenada por Dios. Si el motivo para hacerla no es la gloria de Dios, no se ha hecho en fe, sino algún interés personal. Incluso el estar sometido a la conciencia de otro. No lo hagas simplemente por agradar a otro. Así que un creyente no debe embarcarse en ningún modo de actuar si le genera alguna incertidumbre, alguna duda, algún titubeo, alguna reserva. En ese caso, el Señor nos manda a abstenernos. No podemos violar la conciencia de nadie, ni tampoco podemos dejar que nadie viole nuestra conciencia. Tenemos que disfrutar de las cosas buenas que el Señor nos da para su gloria. Pero si en algo dudamos, el apóstol y el Señor nos llama a la abstinencia, recordando que lo que debe reinar entre nosotros es la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. ¡Qué libertad tan maravillosa tenemos delante del Señor! Todas estas cosas que no están específicamente prohibidas en la palabra del Señor, el Señor las ha puesto en nuestras manos. Ahora, no todas las cosas son igualmente útiles. Recordad, los que lleváis tiempo con nosotros, estuvimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios, justo antes de estudiar esta. Y que sobre el mismo tema, el apóstol lo dice una y otra vez en aquella carta. Todo es lícito, todas estas cosas que son lícitas de verdad. Pero no todas convienen. No todas edifican al hermano. Por eso, aunque esa carne esté para comérsela, yo me abstengo porque no voy con tomarla a edificar al hermano. Mi hermano debe ser una consideración importante para mí. Tanto si yo me considero fuerte como si me considero el débil de la conciencia hipersensible. Tengo que recibir a mi hermano, no juzgarlo, no mirarlo por debajo ni considerar que es un cristiano de segunda categoría. Sirve al Señor, el Señor le ha recibido, al Señor tendrá que dar cuentas. Pero al mismo tiempo, tengo que tener autocontrol en el uso de la libertad cristiana. Y quisiera terminar con unas palabras de Lutero en este sentido. Fijaos que cuando hablaba de la libertad cristiana, Lutero escribió: el cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Eso hablando de la libertad cristiana. Pero luego, hablando de la caridad cristiana, del amor cristiano, dice: el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. En cuanto a la libertad que tenemos en Cristo, todo es nuestro. Somos señores de todas las cosas. Pero en cuanto a la caridad cristiana, estamos sujetos a todas las cosas y sujetos a todo. Quiera el Señor bendecirnos. Quiera el Señor poner ese espíritu de abnegación. Que como nos dice en el capítulo 12 y versículo 1, en la introducción a todas estas enseñanzas, que teniendo en cuenta la misericordia del Señor, nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Ya sea en el contexto de la iglesia, ya sea en nuestras vidas individuales, ya sea a la hora de pagar nuestros impuestos, ya sea a la hora de relacionarnos en nuestra sociedad, ya sea relacionándonos con el hermano débil o el hermano fuerte. Que nuestra vida sea un sacrificio por la gracia de Dios para la gloria de Dios. Oremos. Amado y bendito Señor nuestro Dios, gracias porque tenemos instrucciones que tú nos has dejado escritas por medio de los apóstoles, inspiradas por el Espíritu Santo, no solamente para saber lo que es bueno y que te agrada, no solamente para saber aquello que tú deploras y que no soportas y contra lo cual se levanta tu ira, todo aquello que es pecado y que no tiene que estar en nosotros, ni en nuestras mentes, ni en nuestros corazones. Pero Señor, tú también nos has dejado instrucciones sobre cómo tratarnos los unos a los otros en estas áreas donde tú has querido probarnos al no dejarnos una serie de mandamientos concretos sobre todas las situaciones que podemos enfrentar en la vida. Señor, hemos considerado algunos ejemplos, pero sabemos que la vida real, la vida cristiana, está llena de estas situaciones en las cuales cada uno tenemos conciencias diferentes. Permite, Señor, sobre todas las cosas, que esas conciencias estén ilustradas por tu palabra, que no actuemos por nuestra cultura, ni por nuestra tradición, ni porque aquí se han hecho las cosas siempre de esta manera, sino que seamos informados por tu palabra. Pero Señor, una vez que hayamos meditado en este tipo de cosas, una vez que hayamos tomado una decisión, que disfrutemos de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, pero que también valoremos la vida espiritual de nuestros hermanos. Señor, que no seamos tropiezo para los que tienen conciencias más débiles. Y Señor, que no vivamos en la dictadura de los débiles, queriendo imponer nuestros criterios, limitando las libertades de otros, cuando ponemos caras largas, cuando nos refunfuñamos, Señor, por lo que otros hacen. Padre, gracias porque tú eres nuestro juez. Gracias porque tú, que conoces todas las cosas, que eres un juez inflexible, eres quien nos va a juzgar. Gracias, Señor, porque ya nos has juzgado en Jesucristo. Pero, Señor, Él tomó sobre sí nuestra condenación, de tal manera que nosotros podemos salir absueltos. Gracias, Señor, porque tú nos tratas ahora como hijos y porque quieres que nosotros disfrutemos con gozo en la paz y en la justicia que Jesucristo ha venido a darnos en abundancia. Oh, Señor, gracias por estas bendiciones. Ayúdanos a reflexionar sobre la palabra escuchada en esta mañana, que la apliquemos a nuestra vida, de tal manera que podamos vivir no según criterios humanos, sino según los criterios del Dios todo sabio, todo santo y todo generoso. A ti venimos, Señor, a través de Jesucristo, con acción de gracias. Amén.